Salmo 137. Ya sirviendo al Señor aquí en este edificio por años, hay muchos vecinos aquí que nos han oído alabando a Dios semana tras semana, viernes, domingos, durante los ensayos. Los que no son cristianos tal vez van a pensar que es algo raro, que los hermanos siempre están cantando, siempre alabando. Aún en el gran servicio memorial para María Marta estuvimos aquí cantando, alabando al Señor por la vida de ella. Los vecinos han visto jóvenes llegando entre semana con sus instrumentos, sacrificando su tiempo para servir en el coro. Seguramente nosotros tenemos la reputación aquí que gente que disfruta la música. Y en un sentido, así era en el pueblo antiguo de Israel. Todos sus vecinos sabían que les encantaban cantar y alabar. Todo el mundo conocía su reputación de músicos capaces. Hasta que llegó el día en que la alabanza era imposible. Versículo 1. Juntos a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Casi todos estaban arrastrados a Babilonia, como hemos visto en los libros de Jeremías y de Daniel. Y para los judíos que aún honraban a Dios, era terrible vivir en el centro de Babilonia, con tanta idolatría en todos lados. Y también porque en aquella sociedad ellos eran considerados como el pueblo derrotado de un Dios derrotado. Por eso se trataban de pasar su tiempo al lado de un río, de un lugar de tranquilidad. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Lloraron porque estaban recordando a Sión. ¿Qué era Sión para nosotros? Sión era el lugar donde ellos disfrutaban la presencia de su Dios. En el templo, siempre aprendiendo cómo alabar con ánimo y con más capacidad. Seguramente en su templo ellos tenían sus muchos ensayos, como nosotros aquí. Pero en Babilonia estaban tristes viviendo como esclavos sin templo alguno en donde se pudieran alabar. Para ellos, la alabanza de antes era imposible. Una vez más, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Los judíos se fueron a los ríos siempre y cuando era posible. Hasta Daniel, si te puedes recordar, recibió uno de sus grandes visiones al lado del río. Daniel 8:2, si alguien quiere leer. Daniel 8:2. Amén, eso después vino toda la revelación. A veces en este país, en la playa o en un parque o al lado de un lago, se ve jóvenes o familias en que unos llevan su guitarra para tal vez cantar algo. A veces se llevan una guitarra aún si no la tocan después de todo. No es como la flauta que yo puedo escoger en mi camisa de tal manera que nadie sabe si tengo un instrumento o no. Si no lo saco. Versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Como en nuestra cultura la gente a veces se llevan una guitarra. Los judíos, hasta jóvenes, pudieron llevar su arpa. Se llevaban la arpa para si acaso había oportunidad de tocar algo. Pero eso no quiere decir que siempre estaban cantando. De hecho dice en nuestro texto que no las tocaban, sino que estaban colgados en los árboles. Eso es lo que quiere decir cuando dicen los sauces. Un árbol especial que tenía en Babilonia al lado del río. Versículo 2, otra vez. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. No iban a usarlas. Aunque tenían sus arpas al lado, realmente no llegaron a tener el humor actualmente para tocar algo. Y peor, vino los que eran sus dueños, tal vez también jóvenes de Babilonia, para atormentarlos aún más. Versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión, porque tenía esa reputación. Pasando ellos, mirando tal vez que estaban descansando al lado del río y las arpas ahí en el árbol, y sabiendo que los judíos, como nuestros jóvenes, estaban bien desarrollados en su capacidad de tocar la música, pedían una canción santa, un salmo tal vez para su entretenimiento. Hermanos, esto actualmente era una gran blasfemia. Aunque era la voluntad de Dios castigar a su pueblo con un cautiverio de 60 años en Babilonia, esto no quiere decir que los babilonios eran mejores que ellos. Eso lo que estaba pasando es como el rey Herodes, que quería ver un milagro de Jesús, cuando Jesús era prisionero. No para alabar, claro que no. Para Herodes la alabanza era imposible, sino para burlar de él. Vamos a Lucas 23 y 6. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Cristo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle algún señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, Cristo, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistades entre ellos. Cristo dijo, él que no está conmigo, contra mí es. Y como ellos estaban contra Cristo, pudieran ser amigos. Nuestro Señor estaba en una posición muy baja, como los jóvenes de este salmo estaban en una posición muy baja. Y Herodes pensaba, ¡qué bueno que por fin he encontrado a este pobre diablo! Tal vez puedo ver algo de su magia. Cristo no hizo nada, no dijo nada, y Herodes se burlaba de él. Era el plan de Dios que Cristo pase por este tiempo bajo, para salvar a ti, hermano, y para salvar a mí. Pero jamás era evidencia de que Herodes estaba mejor que Cristo. Es absurdo. Lo que Herodes hizo era una blasfemia. Y también hay blasfemias en este salmo. Otra vez, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Tal vez estaban paseando y vieron las arpas, pues ¿por qué no nos cantamos algo? Era un gran gozo para los babilonios burlar de las cosas santas. Haciendo esto, los babilonios perdieron su gran imperio. En la historia famosa del hijo de Nabucodonosor, vamos a visitar de nuevo Daniel 5, Daniel 5:1. A lo mejor todos conocen la historia. el rey Belsasar hizo una gran banquete a 1,000 de sus príncipes. En la presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, quiere decir, estaba borracho, y pensaba, ¿qué mejor cosa que burlar del pueblo derrotado, del Dios derrotado? Belsasar, con gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Pensando, pues nosotros somos muy grandes porque tenemos ese pueblo santo derrotado. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban alabando a sus ídolos usando cosas santas. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del caldero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaban y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar estaba juzgado por burlar de las cosas santas. En su gran error pensaba que pudiera emplear los vasos santos del templo derrotado, porque era de un pueblo derrotado, de un Dios derrotado. El error era sumamente costoso, porque perdieron todo, hasta sus vidas. Él mismo perdió su vida aquella noche. Versículo 4. Esos son los jóvenes respondiendo, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar algo sagrado? Esos jóvenes entendieron lo que estaba pasando. Sus crueles capataces deseaban escuchar las canciones santas, los salmos, empleándolos para su propio entretenimiento pagano. Se querían escuchar la alabanza sagrada para burlar de ella. Pero para los judíos, lo que se pedían era una alabanza imposible. Era como que los babilonios estaban diciendo, mire, olvídense de una vez de Jerusalén, ahora estás aquí en Babilonia. Y eso es lo que muchos de nuestros jóvenes escuchan en las universidades. Olvídate de tu iglesia, ahora está aquí con nosotros en Babilonia. Debajo de nosotros, debajo de nuestro dominio, y si estas arpas van a estar usadas, serán usadas con una nueva forma de alegría. Pero esto provocó algo muy feo y profundo en estos jóvenes. Ya sabemos de los amigos de Daniel que de ninguna manera iban a sujetar a la alabanza imposible de doblar la rodilla delante del ídolo. En el capítulo 3 de Daniel, en el versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nosotros tuvimos como pueblo de Dios unos jóvenes fuertes en Babilonia, hablando como que nosotros somos una continuación de ellos, que la Biblia enseña. Ojalá tendremos nosotros también jóvenes fuertes entre nosotros. Versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente se pusieron una maldición condicional sobre ellos mismos. como que estaban diciendo, jamás voy a olvidar de Jerusalén. O como un joven moderno, jamás voy a olvidar de la iglesia, jamás voy a abandonar mi fe para acomodar las blasfemias de un mundo babilónico. Y si esto pasa, están diciendo que Dios me quita todo mi talento músico. Eso es autoimprecatoria. Está poniendo una maldición condicional sobre uno si no cumple con la promesa. Versículos 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Para esos jóvenes su fe era muy, muy importante, la más alta prioridad. Estaban jurando que si algún día se abandonaron a su alabanza sagrada, que también se pierda la capacidad hasta de cantar. Así era su reacción delante de esa burla de los babilonios. Estaban en el cautiverio, sí, pero confiando en la palabra de Dios, sabían que esa su pesadilla no iba a durar para siempre, sino que todos iban a regresar a sus tierras después de 60 años. Pero la tentación era, olvídalo, olvídate Jerusalén, ahora estás aquí. Pero estaban profundamente impactados por la burla de sus amos. Y empezaron a recordar cómo perdieron su templo, porque para alguien que vive por la alabanza, el templo es importante. Porque el músico consagrado no puede hacer mucho sin su templo. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Aquí está hablando de esto. En el momento en que cayó el templo, cuando perdieron Jerusalén, los de Edom, que quiere decir los hijos de Esaú, animaban a los babilónicos a destruir todo. Estaban gritando, quítalo todo, ni queda una piedra sobre otra. Por la familia de Isaac, esas dos tribus eran como hermanos. Esaú y Jacob, pero el rencor entre ellos jamás estaba apagada. Y los reyes que llevaban el nombre Herodes en el tiempo de Cristo, cuando por ejemplo mataron a todos los niños que tenían 2 años o menos, eran también descendientes de Esaú. Romanos 9:12, el mayor servirá al mayor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Los resentimientos de estos duraban muchos siglos. Pero hay más. Y esa parte es difícil para algunos que no conocen cómo interpretar los salmos imprecatorios. Y a estas alturas hemos encontrado mucho en este libro. Versículo 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Estos jóvenes eran celosos por su fe. Ojalá nosotros también tendremos jóvenes celosos. Aunque Babilonia era fuerte, sumamente poderoso, rico, los jóvenes fieles hablaron de ellos como un imperio ya derrotado. Ustedes son la desolada. Porque estaban confiando en todas las profecías sobre la destrucción de ellos. Versículo 9 y es el último versículo de este capítulo. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, aquí muchos cristianos creen que los jóvenes eran un poco extremistas. Muchos pastores leyendo eso dicen, no sé qué hacer con ese versículo. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Estaban hablando de Babilonia. Pero tenemos que recordar que en los salmos no están tomando venganza, solamente están orando. Otros pastores han dicho que nosotros viviendo en este país creemos que oh, eso es muy duro. Pero hay que hablar con los hermanos que viven en África, donde acaban de matar y violar a su hija o a su sobrina. Y han sufrido esos golpes del Estado Islámico. Y Babilonia se portaba como el Estado Islámico. Y no están orando en contra de enemigos personales, como que Cristo nos dijo que tenemos que dar la otra mejilla y perdonar la ofensa, sino que la imprecación era en contra de los enemigos de Dios, los que burlaban de lo sagrado. Otra vez, versículo 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Muchos llegan aquí y dicen, hay algo malo en la Biblia. Pero los que realmente confían en la palabra de Dios dicen, pues si hay algo malo, el malo está en ti. No hay problema en la Biblia. Y también todo esto era profético. Aunque Dios empleaba Babilonia para castigar a sus hijos, esto no quería decir que Babilonia no iba a recibir su castigo también. Y hermanos, todo esto es un poco como la historia de Judas Iscariote. Alguien tenía que traicionar al Señor. Esto era el plan predestinado de Dios. Pero esto no quiere decir que Judas era inocente. Al contrario. Nosotros somos responsables por nuestros pecados, aun cuando nuestros pecados son parte del plan predestinado de Dios. Y así estaba escrito en Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Dios. Ahí está el plan predestinado de Dios, las Escrituras. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fue para ese hombre no haber nacido. ¿Cómo es posible? Parece una paradoja que estaba haciendo lo que Dios planeó, pero estaba responsable por sus decisiones. Aplicación. Es siempre algo glorioso cuando se ve a jóvenes como los creyentes judíos en el cautiverio que eran fieles a su llamamiento, celosos a la fe. Es glorioso ver a jóvenes que no caigan en las redes engañosas de un mundo corrupto y engañoso. En nuestros tiempos muchos padres creen que esto es simplemente imposible. Una alabanza imposible, ver a sus jóvenes fieles, en vez de apartar por un tiempo feo para probar el anzuelo del mundo y del diablo, seguir fieles. Pero aprendemos por este salmo y por el libro de Daniel que todo esto sí es posible. Y que oramos por nuestros jóvenes, que sean fuertes. Y si vivamos dando el buen ejemplo, viviendo como cristianos consistentes, nosotros posiblemente podemos ser testigos de algo semejante aquí. Cuando yo estuve visitando a mi familia en San Bernardino, vino una sobrina mía y su esposo. Y esa sobrina y su esposo, cuando empezaron su cortejo, decidieron no besar. No besar hasta el día de su matrimonio. Y por primera vez realmente empecé a conocer a su esposo, se llama Alex y ella se llama Cassia. Yo estuve en la boda y tenía un gran beso largo. Era el primer beso de su vida. Entonces yo estuve hablando con ellos en la Navidad y dije, ¿sabes qué? Yo hablo de ustedes. ¿Qué? Yo hablo de ustedes, ustedes son famosos. Porque hicieron todo correctamente. ¿Qué usted? Yo hablo de ustedes desde el púlpito, porque nos da esperanza que sí es posible. Y si tú quieres ver a tus hijos viviendo como fieles por todos sus años, aun cuando otros se aparten para cometer sus errores costosos en el mundo. Te puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti y los tuyos. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo de alabanza imposible. Y ayuda a nuestros jóvenes también, Señor, donde quiere que se vayan, a decir, no queremos ese Babilonia. Nosotros tenemos nuestro Sion. Nosotros tenemos nuestra Jerusalén. No necesitamos tu Babilonia satánica. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos aquí enfrente, si alguien quiere pedir cualquier forma de oración.